la terraza y ahora nos vamos a Fundación Anna.
Anna, Fundación en la terraza.
José Ignacio, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, muy bien.
Aquí
gracias.
Está Emilio revisando tu outfit para que nuestros oyentes sean testigos de cómo vienes.
Sí, pero bueno, voy a comentar el de la semana pasada porque fue un homenaje a Valentino. Fue un homenaje dorado porque dije, viene el hombre dorado y fue, ¿verdad, José Ignacio? Fue un homenaje un poco a Valentino, fue queriendo. Y hoy creo, si no me equivoco, así a ojo de buen cubero, llevas una corbata de Valentino, ¿puede ser?
No.
Pero vamos
el
a ver.
Otro día sí, porque era...
el otro día la corbata era de Valentino.
De Valentino para conmemorar el fallecimiento.
No, claro, no. Pero yo digo, a lo mejor todas son de Valentino.
No, hombre, él tiene de todo, tiene de Dios.
¿Y esta corbata en concreto de quién es?
Mía, porque la
de Dior, es de Dior.
De Dior, mira cómo José sabe, Nada más verla, José. Es que José es como los sommeliers,
sí, igual.
Sommelier de corbatas, ¿eh?
Oye, José Ignacio, vamos a hablar de novela histórica.
Sí.
Cuéntanos.
Oye, primero voy a hacer un pequeño paréntesis, perdón, de dos comentarios que han mandado dos espectadoras.
Sí.
O bueno, dos oyentes. En concreto. Que, por cierto, siempre son mujeres.
Eso te iba a decir.
Oye, porque tienes muchas fans, ¿no?
¿Qué? No, es por mí.
Yo creo que es por el programa, realmente.
Ah, bueno.
Una de ellas me dice... Me gustó, tienes mucho que contar, pero a veces te interrumpen tanto que me dan ganas de decirles...
Vaya.
Dejarle hablar.
Vale. Tiene toda la razón.
Vamos a...
Creo que esto va por mí. Esto también
dedicado,
va por mí.
Y, pero hay otro que dice... Me gusta el giro que está dando sus charlas frívolas. Mm. Temas más variados, internacionales y curiosos, aunque le intentan volver al redil.
Ah, también, vaya, claro. Es una crítica...
Bueno, es constructiva,
te tengo que decir,
¿no?
José, que esto no es solo por mí, esto es por ti también. No te quites...
Bueno, es que el programa tiene un perfil, queridos, y entonces hay que seguir el perfil de la terraza.
Te hacen que vayas al redil, ¿eh? Bueno, por mi parte intentaré...
Y luego me pone después del redil por deprendirse. Perdón, si da para que no considere que soy una oveja.
Claro. Bueno, a estas dos oyentes pedimos disculpas.
Bueno, vamos a hablar de novela histórica y vamos a empezar por el comienzo. Cuando aparece la novela histórica...
Vaya tirito, ¿eh?
¿Perdón?
Vaya tirito que nos ha saltado. ¿Eh? Que estaba pensando, vaya tirito.
Bueno, hombre, pero al final nosotros se lo debemos todo.
Por otro teléfono.
Se lo debemos todo a nuestros oyentes.
Ellos mandan.
Les haremos caso también. Hablemos de novela histórica.
De novela histórica. Hay una cosa que quiero yo puntualizar. La novela histórica se da fundamentalmente en épocas de crisis... que pueden ser políticas filosóficas y religiosas. Y yo añadiré después, con algún ejemplo también, de nuevos descubrimientos o de nuevas acciones.
Yo creo que tenemos que estar ahora en máxima efervescencia, ¿no? Porque con los momentos que vivimos, esto va a ser un auge total.
Sí, bueno, nosotros tratamos de dar algo. Pero lo que pasa es que la novela histórica tiene que tener una condición fundamental que muchas veces no se tiene. Tiene que ser de ficción, hay que ficcionar, porque lo que hay mucho en el mercado que llamamos novela histórica, en realidad es novela arqueológica. Es decir, tratan de reeditar cómo fue la historia en un momento histórico determinado. La novela histórica tiene que tener ficción. Tiene que tener historia, pero tiene que tener un argumento ficcionado de los personajes que intervienen.
Y aparte es que yo creo que eso también es la clave, primero que demuestra todo lo que el autor puede aportar y que yo creo que es al final también... Pues es muy interesante,
es
no solamente lo estrictamente histórico, sino toda esa parte creativa que al final hace que la novela pueda resultar, a mí, desde luego, muchas novelas así me lo han parecido, afrodisíacas, ¿no? Novelas históricas.
Sí, son realmente fantásticas. Yo soy un admirador de la novela histórica.
¿Cuál es tu preferida?
Yo no tengo nunca preferidos.
Ay, José Ignacio.
No, ¿por qué? Si me gusta la novela histórica, genéricamente me gusta la
una
novela
recomendación.
Histórica. José Ignacio tiene muchas preferidas.
Es que luego
no es de una sola preferida.
Claro, pero una recomendación.
Es que nos lo pones en bandeja, después dices, es que dicen los oyentes, es que nos pones las
claro.
cosas. Vamos a ver.
Pues si te voy a interrumpir.
Tira, como tira siempre, José.
Venga, volvamos al Redis.
Sí, venga.
Vamos al Redis. Bueno, no, sí. Aparte de donde estaba preguntando sí. José, la novela histórica en España. La novela histórica en general en Europa empieza a finales del 18 y es de reminiscencia inglesa con Walter Scott, para recordar cómo fue la Edad Media, etcétera, etcétera. Pero en España es el siglo XIX. Si vamos a mirar históricamente, pues hay una primera que se le considera que se llama Ramiro Conde de Lucena de 1823, de Rafael Úmana, pero en realidad las que son más reconocibles ya son ya de Espronceda, puede ser de Larra, y sobre todo el gran novelista que hay, que son los 46 episodios nacionales de Galdós.
¿Tú los has leído los 46?
Sí.
Toma ya.
Pero claro, de forma alterna
aleatoria, esto,
y a lo largo de muchísimos años, porque empecé a leer con 14 años, creo, el primero. Pues los tengo y algún día...
Has tenido una labor, ¿eh?
Tengo que volver a releerlos alguna vez. Y luego en el siglo XX tenemos a Pío Baroja, que Pío Baroja escribe Memorias de un hombre de acción, que son 22 novelas de diferentes momentos. Y estaba diciendo antes que la novela histórica, aparte de momentos de crisis, etcétera, etcétera, también se da cuando surgen determinadas actividades sociales, científicas o incluso históricas del momento. Y en concreto, a comienzos de los años 20, tenemos una hazaña, vamos a llamarlo entre comillas, que es recordada por muchos, que fue el Plus Ultra, que hizo la navegación sí. aérea entre Palos y Buenos Aires. Fue conocida también por quienes eran los participantes, etcétera, claro. etcétera, porque uno de ellos, el comandante, era el hermano de Francisco Franco. Ahí nos tenemos que fijar en un punto que nadie se ha fijado. ¿Por qué fue importante esa trayectoria, aparte de lo larga que fue?
Y aparte de quién iba adentro.
Y quién iba adentro también.
Claro.
Pero bueno, entonces
era... El hermano guapo de Franco.
Pero era un comandante como otro cualquiera, vamos a ser claros.
Pero era más guapo.
Hombre, como otro cualquiera, no sé.
Bueno,
vamos a puntualizar.
Muy bien,
que
bueno,
no estaba, muy bien ahí, que no estaba bien. Todavía...
Ah, eso sí. Sí
concatenado total. Con el tema verdad, de Franco Francisco.
Eso es verdad, ¿eh? Es verdad.
Él tenía su personalidad
don
propia.
Ramón,
don Ramón. Hay un hecho que se pasa por encima. Y este hecho que se pasa por encima es que iban en un avión de dos motores que tenía una autonomía de 1.350 millas. Los 4.000 litros que llevaban de combustible. Pues bien, hacen una trayectoria entre Praia, en la costa africana, hasta Fernando de Noroa, que son 185 kilómetros más. Y tienen que amerizar allí porque no tenían ya combustible. Iban planeando. Esas cosas no se dicen, pero forman parte
hombre,
de la historia.
Hombre,
¿no?
Tanto que forman parte.
Fue bastante peligroso.
Por supuesto. Claro. Y en el mismo año hay una trayectoria también de aviación que no se suele recordar mucho, pero a mí personalmente me gusta incluso más que la Plus Ultra.
La intrahistoria.
Sí, porque tiene muchas intrahistorias dentro de ese trayecto, que se llama la Escuadrilla Elcano.
El Cucano.
Ese es el mismo año, 1926. Hay tres aviones iguales, con un solo motor, no con dos como tenía el Plus Ultra, con muy poco caballaje, 435 caballos, que iba a una velocidad de 150 kilómetros a la hora. Y se deciden hacer el vuelo desde Cuatro Vientos, en Madrid, hasta Manila.
¡Madre mía!
lo proyectan en 20 jornadas. En realidad lo hicieron en 17.
17
jornadas. Y pasan tres aviones, y parten tres aviones, perdón, con nombres épicos de los que dieron la vuelta al mundo. Magallanes.
Magallanes.
Lope de Legazpi y Juan Sebastián Elcano.
Yeah.
Y ahí van tres pilotos y uno. Un ayudante en uno de los aviones, en otro un mecánico y en otro un director de vuelo. Y empiezan, la ruta es la siguiente, es atractiva total y lo que pasa en la ruta. Van de Madrid a Argel, a Trípoli en Libia, a Bengasi, al Cairo. Y luego tienen que hacer una trayectoria que es muy mala, muy larga, porque es por encima del desierto, estamos en los años 20, que va desde el Cairo hasta Bagdad, que son 900, que son casi 2.800 kilómetros. Y hay uno de los aviones colapsa cuando está a 950 metros, que es el Magallanes, cae en el desierto y piloto y copiloto quedan perdidos en el desierto. El paciente inglés pasó a los españoles ya en el año 26.
El Principito.
Hasta que le recuperó unos pilotos de la RAF, porque estaban en el desierto de Jordania. Los otros dos aviones siguen la trayectoria. Esa trayectoria van de Bagdad a Buchir, a Bandar Abbas en el Golfo Pérsico, a Karachi en Pakistán, Agra, Calcuta, Rangún, Bangkok, Saigón y Hanoi. Y cuando salen los dos de Hanoi para la siguiente escala, que va a ser Macao, en el sur de China, hay una gran tormenta de mosquitos, rompen la refrigeración de agua que tenía uno de los motores y otro avión, que es el Juan Sebastián Elcano, se estrella contra un avión, contra un árbol y queda destrozado.
¿Y no hubo fallecidos?
No hubo fallecidos, ajá, porque sabían planear muy bien.
Bueno, pues mira, claro, dentro de lo malo, ¿verdad? Oye,
esta aventura es verdad que no está muy, o sea, que no sé, no es muy, no es conocida.
Y hacen por fin la última trayectoria, dos en el último avión que quedaba, que era el López de Legazpi, que llegan a Manila, recorriendo 17.000 kilómetros en 17 etapas en vez de las 20 programadas.
Vaya travesía, ¿no?
Sí. Estos hechos que se dan pueden ser muy novelables, aunque muchas veces
totalmente
se olviden, son hechos históricos, totalmente, de los cuales se puede crear una novela histórica.
Totalmente.
Pero decíamos que en los años 20, a raíz de que ha habido una Primera Guerra Mundial, que ha habido una crisis política, económica y todo lo demás, surge la verdadera novela histórica del siglo XX española. Y el primero que hace en realidad es una novela de viaje es Blasco Ibáñez, que hace la vuelta al mundo de un novelista y se centra mucho en China. Y China, en el año 20, igual que 100 años después está teniendo actualidad,
totalmente,
tiene mucha actualidad para los escritores españoles de novela histórica.
Cuéntanos por qué.
Pues bueno, entre otras cosas, porque por primera vez, después de acabada la Primera Guerra Mundial, chinos franceses venían aquí a montar teatrillos por los pueblos, por ejemplo. Era una forma de, y mandan el exotismo que tenía el Lejano Oriente, ¿no? Que aquí se estaba un poquito más apartado de ello. Estábamos siempre más volcado hacia Sudamérica que hacia Oriente en general, ¿no? Y se pone de moda. Hay grandes escritores como este Blasco Ibáñez, hay otro escritor que hace La ciudad milagrosa, La China en ascuas, de España a Japón.
Si tú tuvieras que hacer alguna recomendación, José Ignacio, de novela histórica.
De esta novela histórica de los años 20, que no es novela histórica, sino que es una novela de reportaje, yo empezaría siempre por la de Blasco Ibáñez, porque es el primero que hace un recorrido, porque él era periodista, un recorrido para ver qué pasaba en concreto en China y en concreto
es el Blasco Ibáñez de Cañas y Barro.
De Cañas y Barro, sí, claro, Don Vicente.
Sí, 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 sí. Don Vicente el Blasco mismo. Ibáñez. Claro, claro.
Por cierto, que hace años, tengo que decir, ya que es cultural lo voy a decir, la familia de Blasco Ibáñez tenía una serie de documentos, lo había ofrecido a la Generalitat de Valencia, y como siempre los políticos optan tanto por la cultura, le estuvieron ninguneando y no querían aceptar ese legado. Hasta que tuvo que intervenir una sociedad privada, interesarse por ellos, y entonces se pusieron las pilas.
Pues con eso nos quedamos. Actividades de ANA Fundación.
Bueno, vamos a ver. Nosotros en estos momentos estamos en un impasse.
Sí.
Porque estamos preparando la próxima exposición, que va a ser en marzo. Y vamos a hacer una exposición en febrero de carteles de cine, pero la hemos suspendido.
Vaya.
Porque nos veíamos muy presionados por el tiempo, por una serie de viajes que tenemos que realizar, aparte del que hemos realizado, y hemos dejado esto. Entonces, lo que estamos en estos momentos es preparando esta exposición y siguiendo siempre con nuestra actividad de asesoramiento, en concreto de arte, cuando se nos solicita. Y preparando el próximo programa de radio, que va a ser un personaje, entre comillas, desconocido, muy interesante, con una actividad novelística que yo ahí sí que recomendaré luego que lean las novelas de este personaje, porque son su vida fue realmente una historia bien vivida, y sus novelas, auténticas novelas históricas.
No será José Aguilar, ¿no?
Yo no escribo ficción.
Ninguna de ellas.
Yo no escribo ficción, queridos. José Ignacio, dirección y teléfonos, por favor.
Bueno, vamos a ver. ANA Fundación, nos encontramos en Aviador Zorita, 46 bajo izquierda.
A nivel de calle.
Casi esquina con General Perón. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, que no es actualmente, de 11 a 2, previa cita. Nuestro número de teléfono es el 6-131-99-131. Y tenemos nuestra web, que es www.an-medioa.foundation, y estamos en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube.
Pues muy bien, querido, pues hasta la semana que viene, que nos contarás más cosas y